Mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Un partigiano, portami via.
Bueno, pues ayer viernes 3 de diciembre se inauguró, se estrenó la segunda parte de la última temporada de La Casa de Papel, que tiene miles y miles de seguidores entre los que me encuentro y evidentemente, bueno, pues es un momento muy esperado, ¿no? De hecho, bueno, todos hemos hecho cuenta atrás y bueno, pues he tenido la oportunidad de ver el primer capítulo de esta última temporada, tengo ganas de más, prometemos que en los próximos minutos no va a haber spoilers porque entendemos que no ha habido tiempo material como para que muchos de vosotros, de nuestros oyentes, hayáis visto lo que pasa. Pero nos apetece hablar del proyecto, de su carrera, con uno de los protagonistas. En esta última temporada, muy protagonista en La Casa de Papel, si os digo Comandante Sagasta, bueno, pues seguro que os empieza a sonar. No es otro que José Manuel Seda, que como digo ha tenido la amabilidad de compartir este ratito con nosotros en Onda Vasca. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues muchas gracias por sacar este ratito. ¿Cómo ha sido ese último estreno ya? No sé si había nervios o cómo lo has vivido tú.
Pues había un poco, yo tenía más nervios, digamos, en la primera,
claro,
en el primer volumen, ¿no?, de la temporada, porque ahí no tienes conciencia de lo que has hecho y estás un poco ahí viendo a ver qué va a pasar, cómo he quedado, ¿no? Y bueno, una vez que ves la primera temporada y ves que la línea del personaje va por donde va y dentro de un conjunto también arropado como es La Casa de Papel, digo, bueno, aquí había más menos nervios, pero también mucha ilusión. Mucha ilusión, claro que sí.
Bueno, para toda nuestra audiencia señalar, cuando hemos dicho Sagasta, supongo que todos los que han visto La Casa de Papel pues ya se lo traen a la cabeza enseguida, es el comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército Español, el coronel Luis Tamayo, que está desesperado por sacar a los ladrones del Banco de España, pues recurre ya pues a un hombre que explícanos tú cómo es tu personaje.
Pues es un tipo que viene de muchas guerras, y esto es literal, claro. Entonces, es un tipo que es un profesional, que trabaja, como me comentaban ciertos exintegrantes del ejército, estos reales, es un tipo que trabaja, digamos, en el lado oscuro, ¿no? Todas las fuerzas especiales, todos los gobiernos tienen fuerzas especiales que hacen pues esas misiones que nunca salen a la luz.
Sí.
Y Sagasta y su comando, pues, es uno de estos, ¿no? Son tipos profesionales que van a cumplir sin hacer preguntas lo que le encomiendan. Y en este caso ha sido, digamos, el último recurso que ha tenido Tamayo para acabar con el atraco y nos ha llamado a nosotros. Y Sagasta, bueno, es alguien que se esmera en cumplir sus misiones. A ver si lo consigue.
Por lo que nos cuentas, has hablado con militares profesionales. Bueno, en este caso tu personaje, bueno, se dice eso, que viene de Afganistán, de Yemen, de Mali, de operaciones especiales. ¿Te has entrevistado con militares que han cubierto este tipo de operaciones?
Alguno. Es que con uno de ellos que me hace mucha gracia porque él está supervisando un poco desde el principio todo, ¿no?
Sí.
Aparte que tuvimos también entrenamiento militar, ¿no? Con las armas, cómo se despliega un comando.
Ajá.
Bueno, hay un montón de detalles que normalmente a lo mejor el espectador no repara, pero hacen que el personaje se construya, ¿no? Porque claro, todo hay que hacerlo con la mayor eficacia posible. Si tú coges una pistola, debe parecer que no es la primera vez que coges una,
claro,
pistola, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos con este hombre, nos decía, bueno, pero tú has estado en tal, tú has estado en cual, y su respuesta era siempre, no estoy autorizado para revelar.
¡Joder!
Entonces dice, vale. Pero me comentaba, pues eso, ciertas cosas, ciertas anécdotas, y lo que se suele hacer, y lo que, sí. Porque, claro, a mí lo que me llamaba también mucho la atención de este personaje, o de este tipo de personaje, ¿no? El constante contacto con la muerte, ¿no? hacerlo formar parte de tu vida la muerte, ¿no? Porque claro, están siempre arriesgando su vida por una bandera, por algún tipo de obsesión mental, no lo sé, si es patriotismo u otra cosa, Y eso me gustaba mucho de este personaje. Y las lealtades que surgen, ¿no?, con sus compañeros de comando, ¿no? Y bueno, evidentemente liderarlo sabiendo que estás mirando no solo tu vida, sino la de tus hombres, ¿no? Uh-huh. Y eso es un poco Sagasta. Uh-huh.
Bueno, una pequeña alerta spoiler, al final de la anterior temporada, que entiendo que ya nuestra audiencia ya ha tenido tiempo para verlo, bueno, muere Gandía, que era el más odiado. ¿Eso te liberó a ti o a tu personaje de crear esa animaversión? Porque claro, aquí, pues, sin querer, todos vamos con los ladrones, con los Dalís que visten de rojo.
Claro, claro, claro. Nosotros somos la resistencia a la resistencia.
Claro.
Entonces, cuando a mí la gente me preguntaba, cuando al principio, ¿no?, amigos y demás, ostras, que estás en la Casa de Papel, qué guay, tú que eres de los buenos o de los malos. Y claro, y yo siempre decía, bueno, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Claro, yo evidentemente ya me lo llevo a mi terreno, y cuando uno hace un personaje lo defiende a muerte, ¿no?
Claro.
¿Y quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Porque es supuestamente bueno que hacen robar un banco para quedarse con el dinero. Sí, que ponen en jaque al sistema, pero van a repartir ese dinero. Pero van a quedar. Van a hacer una revolución. O simplemente roban dinero para que todo siga igual y sea igual que los que critica. Bueno, toda esa serie de cosas decía yo. Bueno, que también no está mal preguntárselas.
Claro.
Sí, claro. Sí. Y entonces, pues, yo no me preocupaba el tema de liberado de la presión de que al morir Gandía, que era el más malo. Yo, claro, como veía en el personaje en el principio, sin dobleces, ¿no? No es como Tamayo tampoco, que es maravilloso Fernando Calle.
Sí.
Un personaje increíble. Ese tipo que, claro, que está ahí para ponerse medallitas y que es más político casi que militar. Y no me preocupaba, era el tipo que tenía que cumplir su misión, hacer su trabajo y no plantearse nada más.
¿A ti te gusta hacer de antagonista en un trabajo?
A mí me gusta. Es que el antagonista tiene siempre también el mismo peso que sí. El protagonista. En el sentido de que uno no puede convivir sin el otro, ¿no?
Claro.
El héroe y el villano, la némesis ahí que. Los dos conviven porque si no, no habría conflicto. Si los ladrones no tuvieran obstáculos para robar el Banco de España, ni, hostia, qué guay, si lo han conseguido, venga, hasta luego. No se dura 5 temporadas. ¿No? Uh-huh. Y más allá de todas las proezas técnicas, artísticas y de guión que tiene esta serie, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me encanta hacer de ambas cosas, protagonistas y de antagonistas. Uh-huh.
José Manuel Seda, se puede decir que tú te montaste en un tren que ya estaba, o en una locomotora ya, toda máquina, porque La Casa de Papel ya llevaba en marcha varias temporadas, tú ya la conocerías. Claro, que te suene el teléfono, que encima creo, según he leído, que fue el día de tu cumpleaños y te digan, oye, José Manuel, ¿te apetece participar en la última temporada de la serie? No sé cómo fue eso.
Pues, pues eso es totalmente cierto. Yo acababa de terminar la temporada de Amar es para siempre, que con la pandemia y el confinamiento de por medio, o sea que eso sería a finales de julio y de repente yo ya me iba de vacaciones, que ya parecía que el verano pasado se abría un poco todo el tema de los desplazamientos y demás, esa primera nueva normalidad tan efímera y bueno, venga, que te ha salido una prueba para La Casa de Papel y ostras, madre mía. Y fui a hacerla y pues, me olvidé completamente. 3 o 4 días después ya nos fuimos al sur y llevaba un día en la playa y era el día de mi cumpleaños y ya me dice mi representante, oye, que te tienes que venir a Madrid. No me preguntó, oye, que te parece bien participar en La Casa de Papel. No, ahí era hecho consumado. Evidentemente, como no me va a apetecer, ¿no? Claro, y digo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Dice, que te han dado el personaje en La Casa de Papel. Digo, coño, pues vaya regalo de cumpleaños.
Joder, ya te digo.
Pues así fue.
Joder, qué buena.
Sí, así fue.
¿Cómo ha sido el aterrizaje con los compañeros y demás? Porque claro, es un grupo que ya se conocen, que llevan trabajando, claro. Que te llevan trabajando tiempo. ¿Cómo ha sido trabajar con esos actores, actrices, productores?
Pues como tú dices, fue montarse en un tren en marcha. Y es algo que yo muchas veces cuando he estado en una serie mucho tiempo y llegaba un actor a grabar un día, le digo, venga tío, siempre intento ayudarle porque claro, parece que uno llega a un mundo en el que si la caga, se van a fijar todos en él, ¿no? Y, joder, coño, ya viene el que viene a joderlo a alguien, ¿no? Pues al principio llegas ahí, además a un nivel de superproducción como esta, que los decorados son tan impresionantes, el nivel de compromiso de todo un equipo para que todo salga perfecto, al principio pues eso, se te cierra un poco el culito.
Es normal, me pongo en tu lugar y a mí se me cerraría, joder.
Hostia, digo, hostia. Mira que lleva uno ya horas de plató, sí. Pero que llega uno y dice, hostia, tío, tengo que... Pero luego todo se hace mucho más fácil y es verdad que, sobre todo con la gente que yo más contacto tuve, fue con las de mi comando y con Gandía también, que bueno, hicimos un grupo ahí maravilloso porque fueron muchas horas y algunas de ellas duras. Nos quedamos a llegar casi, nos llegamos a quedar casi aislados con Filomena también.
Joder.
Una noche de esta de grabación, ¿sí? Porque había que volver a Madrid y se complicó muchísimo, claro. Uh-huh. Y la verdad es que, y el equipo de dirección era tan maravilloso, se ha vivido, ya te digo, momentos complicados, perdí mi madre además durante el camino, pero bueno, mira, todo al final merece la pena. Uh-huh. Cuando lo ves y dices, joder, qué maravilla. Y otras veces que te esfuerzan muchísimo en muchos trabajos y luego el resultado por distintas circunstancias no es tan bueno y es muy frustrante, pero en este caso para nada, todo lo contrario.
¿Crees que esta serie ha servido, La Casa de Papel, como ejemplo para la afición española en general, para quitarse tal vez algún complejo de inferioridad, porque siempre parece que, bueno, se crea una serie en Norteamérica o, me da igual, una serie danesa, que está muy de moda, por poner un ejemplo, y parece que lo valoramos más que lo que se hace en casa, ¿no? ¿Crees que con La Casa de Papel se ha roto un poquito ese complejo de inferioridad que ha habido a veces?
Yo creo que más que complejo de inferioridad ha sido falta de riesgo.
Uh-huh.
Porque cuando uno quiere acometer un proyecto, digamos, para emular a los americanos, lo que tienes que hacer es arriesgar, y arriesgar apuntando a todo lo alto. Porque desde que yo vi los primeros capítulos de La Casa de Papel, en que evidentemente no había el mismo presupuesto que en la tercera temporada cuando ya entra Netflix, pues claro, Netflix ya es una plataforma mundial y claro, hay otro presupuesto, pero desde el principio, apostando a lo grande, apostar a esto es una producción en la que todo puede pasar. Yo creo que es a nivel de concepto, más allá de copiarlo más o menos chirichicamente. Hasta ahora se habían hecho esfuerzos en los que tampoco se invierte lo suficiente,
yeah,
y en los que no se piensa a lo grande, digamos, ¿sabes? Que dice, sí, vamos a hacerlo, pero vamos a grabarlo en un mes. No, aquí, pues, mejor para rodar un minuto de ficción no podíamos llevar tres días, ¿no? Uh-huh. Porque se cuidaba cada plano, se cuidaba todos los efectos especiales, y la dirección de arte es algo impresionante. El comedor ese de gala, que solo sale en pie un minuto y medio, estaba construido hasta el más mínimo detalle, en artesonado de madera de la hostia. Cuando llegamos allí, digo, y esto lo vaya a cargar. Pues sí, se lo cargaron y lo destrozaron. Y solo salió un minuto y medio.
Ya. Yeah.
Entero y con todo ya tenido sin destruir. Y pues sí, se piensa lo grande, que tiene que salir un helicóptero, que tiene que salir un tanque, tiene que salir lo que sea. Yo siempre digo, si aquí hubiera aparecido de repente por Spiderman, pues me lo creo también, porque han hecho que sea verosímil cualquier cosa que pase.
Entiendo por tus palabras que, hombre, el rodaje de La Casa de Papel, pues poco tiene que ver con anteriores proyectos, ¿no? Amar es para siempre, Yo soy Bea, al final, bueno, eran series de diario, caña, ¿no? Esto es otro rollo.
Sí. Cada una tiene su rollo, pero evidentemente uno no está acostumbrado a trabajar en una producción así aquí en España todos los días, ¿no? Donde la acción prima sobre todo en esa primera parte, ¿no? En el volumen 1, la acción, porque además, como decía Alex Pina, que ellos hacen género bélico, ¿no? Dentro del Banco de España y dentro de lo que es la narrativa de la serie, y de Dios, que era un género bélico a saco. Lo que en ficción a lo mejor, pues eso, dura 20 minutos, digamos, de lo que es la narración de ficción, pues desde que entramos hasta que llegamos a la cocina donde está Tokio, pasa muy poco tiempo, pero claro, eso fueron muchos meses de grabación.
Meses, ¡fua!
Meses, claro. A mí cuando lo veía decía, joder, todavía, qué rápido ha pasado esto, sí.
Claro, es que tú lo viviste, fíjate. Jo.
Desde que entramos por el techo hasta que llegamos a la cocina, meses, de agosto a abril, ¿vale?
Madre mía. No nos podemos imaginar, sí, de verdad, sí. Todo el trabajo que hay detrás, ¿eh? Porque nosotros lo vemos, lo consumimos, encima como crea tanta adicción esta serie, lo consumimos tan rápido y todo el trabajo que hay detrás.
Bueno, yo me he levantado esta mañana, he desayunado viendo el capítulo 1.
Ya. Yeah.
Que le cenaban a las 9 de la mañana, hora española. Uh-huh. O sea, que fíjate.
¿Tú te has preguntado?
me queda todavía 4.
A mí también me quedan esos 4. José Manuel, ¿tú te has planteado el por qué tiene esta serie tanto éxito? ¿Has hecho esa reflexión?
Pues un poco por lo que te estaba contando. Yo creo que han conseguido hacer verosímil algo que en español no se consiguió, porque han pensado a lo grande.
Sí.
Y han cuidado cada detalle al máximo. Y no han reparado en ellos. Y la secuencia que yo tengo al principio, mi cuarto de baño, que fue precisamente esa, la del casting, ahí construyeron pues un pedazo de decorado con todos los detalles. Que yo hice fotos para recordarlo, porque ese decorado nunca va a volver a salir. Bueno, cualquier cosa, no sé cuántas personas trabajan para hacer un solo plano, que luego hay que repetir desde otro ángulo de cámara y hay que reiniciar pues todo lo que hay alrededor. Es fuego, porque acabamos de entrar, hay una explosión, por los fuegos hay que volver a encender. La metralla tiene que volver a montarse para que estalle ahí delante de nuestro parapeto. El maquillaje, el sudor, todo, pues lleva un número de horas y de gente trabajando y de controlar todo, toda la continuidad, el récord, bueno, que es algo admirable, o sea, es maravilloso. Incluso, bueno, ya habrás visto en el capítulo 1, esto es un mini spoiler, pero bueno, se va a ver una secuencia que hay bajo la lluvia dentro de un plató.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Eso ya a nivel de producción
espectacular,
que dices, joder, qué maravilla.
La verdad que sí, hombre, pues de todo lo que nos cuentas al final, José Manuel, se desprende que el éxito tampoco es casual, ¿no? Que está trabajado y o sea, no es tocar un botón y ahí va, hemos dado con la tecla. O sea, que ahí...
Yo me acuerdo un director, el director con el que yo debuté hace 30 años en teatro, en el año 91, decía, no para repetir, que la suerte es el cuidado enmerado de todos los detalles.
Claro.
Y bueno, y esto es una prueba de ello.
Sin lugar a dudas. Bueno, José Manuel Seda, como decíamos, Sagasta, en La Casa de Papel, el comandante Sagasta. Bueno, yo te conocí en Yo Soy Bea, que también fue una serie súper exitosa en La Sobremesa hace un montón de años. Por cierto, me encantaba tu personaje Golfo.
Sí,
yo también tengo el pelo rizado.
Muy diferente.
Sí, tengo el pelo rizado yo también. Y había algunos amigos que me decían, ah, ¿te pareces a Gonzalo? ¿Era el nombre?
Gonzalo.
Sí, me decían, bueno, como curiosidad, por aquel entonces yo era un chavalín, pues no me hubiese imaginado yo tampoco que años después hubiese tenido el gusto de entrevistarse, José Manuel. Sigues haciendo teatro, ¿no?
Sigo saliendo lo que surge, sigo haciendo lo que surge. Uh-huh. Hace poco hemos terminado una función que estrenamos en verano, que era el médico Sondra de Calderón de la Barca. Y ahora mismo estoy a la expectativa y a ver si sale algún proyecto que anda por ahí en el aire. Ah. Y del teatro, evidentemente, nunca me voy a separar. A no ser que él se separe de mí, yo nunca lo voy a abandonar. Ah. Porque es nuestra casa, nuestra madre casa de todas las artes interpretativas. Ah. Claro que sí.
¿Y sufriendo con el Betis?
Bueno, mira, este año disfrutando.
Disfrutando también.
Este año disfrutando.
No va mal,
vosotros,
no
va mal. ¿Vosotros dónde sois?
Yo soy de La Real, yo soy de La Real, pero bueno, mucha de nuestra audiencia también del Atleti, pero sí, yo soy Churi Urdin.
Pues, sí, tío, sí. Yo estoy también disfrutando muchísimo con La Real, porque tengo muy buenos amigos allí, y alguno de ellos ya no está, y digo, me cago en la leche que se esté perdiendo esto.
Ya.
Juan Mari. Ay, Juan Mari, que se lo esté perdiendo. Ay. Y pero ya te digo, si no gana la Liga el Betis, por favor que la gane la Real.
Así es. Oye, pues ¿dónde hay que firmar, eh?
Joder, ya lo creo.
Que se la ganemos pues al Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, yo espero que ni esté ahí. Perdóname.
Sí, hombre, si no os va a tocar aguantar mucho.
Buah, bueno, es igual. Estamos acostumbrados.
Estáis acostumbrados. José Manuel, oye, que ha sido un verdadero gusto charlar contigo y enhorabuena también por ese papelazo de Sagasta en la última temporada de La Casa de Papel. No queremos hacer spoilers, o sea que por esa última temporada no te voy a preguntar, o sea que nada, disfrutaremos de todo lo que nos espera.
Pues nada, es que ricasco.
Es que ricasco, Zuri. Es que ricasco y un abrazo, José Manuel. Hasta la próxima.
Abur. Abur.